agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez, hoy día muy bien acompañado de nuestro amigo Gabriel Berselli. ¿Cómo está, Gabriel?
Bien, Eduardo, todo bien.
Todo bien, pero grandes desafíos tenemos, ¿eh? Ahora que viene un proceso de renovación en todo lo que es el gobierno y también, como se dice, un cambio de ciclo, yo creo que va a ser importante replantear prioridades, y una de las prioridades que tenemos es el tema del fraude, ¿ah? o lo que vulgarmente en Chile llamamos el cepillín.
Sí, ¿ah? Creo que es una buena definición la que estás usando, porque muchas veces la palabra fraude suena tan fuerte.
Suena tan ajena, además, tan ajena a nuestra realidad.
Claro, tan fuerte, ¿ah? Que, digamos, si pago de menos porque se equivocó el kiosquero, o si me subo a la Transantiago y no pago, en realidad no parecía fraude, es cepillín, y en realidad es fraude.
Oye, y a veces uno está orgulloso, es decir, mira, aquí le encontré el hoyito, ¿ah?
O por ejemplo, comprar en la calle producto falsificado, o pasar por la ISAPRE boletas o gastos que no están de algún asegurado y se los paso como si fuera de mi hijo o mío. Son todas esas pillerías que uno tiene que en realidad son fraude, pero uno las ve muchas veces como pillerías.
Bueno, justamente la idea de nosotros no es centrarnos en la denuncia, porque claro, evidentemente los medios se encargan de poner en primera plana todo aquello que suena a fraude y que es lo más llamativo, pero no necesariamente lo que más nos impacta, lo que más nos afecta a la calidad de vida. Y ahí yo creo que va a ser bien interesante conversar con empresas que se han dedicado a trabajar este tema en una forma proactiva, cómo ir reduciendo, porque este es un proceso, aquí no hay bala de plata, este es un cambio cultural. Si bien estamos un poquito mejor que el resto de Latinoamérica, no estamos ajenos, y además hemos descubierto con bastante pesar que teníamos bastante los rasgos de nuestros compañeros de Latinoamérica.
Y más vale pararlo a tiempo antes que esto.
Y esto a nivel de la política, esto a nivel de las grandes empresas, esto también a nivel del día a día. Entonces, hemos convidado hoy día a Daniela Jara, que es gerente general de Alto Trust. Bienvenido, Daniela, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
Ya vamos a explicar lo que es Altro, y también nos acompaña Dani Villegas, quien es directora de Risk Advisory de Deloitte, o prevención de riesgo, o no sé, asesoría en riesgo de Deloitte. Bienvenida. Sí.
Muy buenas tardes.
Oye, partamos con lo primero. Hemos visto, a raíz de todos estos casos que aparecen, por ejemplo, los parlamentarios, Cámara de Diputados, nosotros siempre hablamos de la productividad, cómo mejoramos los gastos, la eficiencia, el uso de los gastos, y aparecen todos estos informes que se hacen, que al final son copy-paste o que son sencillamente plagio, y la verdad es que se pagan sumas enormes a través de esto. Pero nos quedamos generalmente en estos casos, han pasado los casos de Capredena, Carabinero, pero a veces esto es mucho más habitual y pasa mucho a nivel de empresas, y aquí no hay santos y pecadores. O sea, esto no es una característica del Estado o de los privados.
O de una industria en particular.
Yo creo que es bastante transversal, y por eso quisiéramos preguntarle básicamente si es así y qué es lo que es esto que se habla de los modelos de fraude y estas ideas de estos sistemas de prevención.
Bueno, efectivamente lo que ustedes dicen es verdad. Nosotros, a lo largo del trabajo que llevamos realizando como Alto y como Deloitte, nos dimos cuenta, al prestar nuestros diferentes servicios, que se producían situaciones como las que nombraron, y que no era una cosa que fuera puntual, sino que muchas veces se daba bastante, era bastante transversal. No hay rubros, no hay industrias, pueden ser públicas, pueden ser privadas, y en base a eso decidimos reunirnos y generar una una alianza que pudiera poner algún tipo de coto a este tema y que pudiera en el fondo darle la herramienta a las distintas empresas para poder solucionar estos problemas.
¿Yes? Y específicamente, ¿qué tipo de problema de riesgo? Porque Alto ya está de todas maneras haciendo otro tipo de actividades, ¿no? El tema de robo
de retail, por ejemplo, lo más conocido.
Exacto,
que yo creo que ahí por ahí empezó Alto en su minuto.
Nosotros partimos con el retail, pero evidentemente
era el robo hormiga.
El robo hormiga, que son estos delitos chicos que producen a lo mejor sustracciones pequeñas, pero que son sistemáticas en el tiempo y que finalmente producen pérdidas bastante grandes.
Pero para hablarle a los auditores, ¿de qué estamos hablando cuando se habla el robo hormiga en su peak? ¿Cuánto llegó a ser? ¿Qué porcentaje de las ventas llegó a ser el robo hormiga o cuántos millones de dólares al
año? El porcentaje de las ventas va a depender netamente de la industria en la que estemos, pero sí comprometía bastante y generalmente los esfuerzos que se hacían en términos económicos para prevenirlo se quedaban solamente en la seguridad física, en cosas así, sin tener un seguimiento o meter un poco más de análisis o de análisis de proceso, de metodologías para prevenir esas cosas, y eso es lo que nos estamos enfocando ahora, como les decía, uniendo las distintas experiencias que tiene Deloitte y que tiene Alto en los temas y específicamente atacando los distintos niveles en los que se puede dar el fraude o el delito o la pillería que muchas veces la gente se siente orgullosa de poder realizar.
Eso es algo distinto a lo del robo hormigas, totalmente otro enfoque, ¿no?
Efectivamente, ¿cierto? Son delitos distintos, pero básicamente se traducen en lo mismo, que son sustracciones que se cometen de maneras diferentes. Cuando hablamos de fraude, se ataca, las personas distinguen oportunidades para cometer delitos de estafas, y nosotros trabajamos, y específicamente Deloitte trabaja sobre estos gap que podemos encontrar al interior de los procesos o al interior de las organizaciones.
Entonces, ¿cómo nace eso, Dani, con el caso de Deloitte? ¿Ustedes tienen un área de riesgo? ¿A qué se dedica ese área de riesgo?
Bueno, nosotros tenemos dentro de la diversa gama de servicios que tiene Deloitte, una es la gestión integral de riesgo. Bueno, desde esa perspectiva nosotros hacemos un análisis de los riesgos a nivel corporativo de las organizaciones, pero de distintas características, no sé, vemos riesgos operacionales, riesgos estratégicos y otros.
Medioambientales.
Uh-huh. Y dentro de esas gamas también trabajamos en la identificación de los riesgos de fraude.
Okay.
Principalmente porque esto de los modelos de prevención de fraude, lo que queremos es ayudar a las organizaciones a que ellos puedan anticiparse. En el fondo puedan identificar posibles vulnerabilidades o desviaciones que podrían llevarlos a proactivamente identificar los fraudes y no tener las pérdidas en el fondo que estas les generan. Y poder en el fondo empezar a poner los stops.
Pero nos puedes dar algo para que la gente entienda un poquito más, en forma más amigable, de qué estamos hablando. O sea, una empresa tipo, ¿cuál es el principal fraude que se produce con respecto a sus proveedores, con respecto a sus propios colaboradores? ¿Cuál es el, si tú dijeras la empresa tipo mediana, no hablemos de las grandes empresas, las empresas medianas en Chile, ¿cuál es el típico fraude, si nos puedes ayudar a entender?
En esos dos ámbitos, en el caso de todo lo que son las contrataciones de tercero, contratación de servicios, por ejemplo, el típico fraude es la colusión con el proveedor.
Perfecto.
En el fondo, recibir algún porcentaje del descuento tal vez que el proveedor le otorgue dentro del proceso de licitación, y en el fondo ahí se gana la licitación, pero tal vez no era el más calificado. Y ahí es donde, cuando nosotros hablamos de proactividad, la idea es establecer algunas banderas rojas.
Pero perdona, antes de entrar a la solución, o sea, ese es un típico caso. Y era lo mismo que nos pasaba cuando vimos en Carabineros, estoy usando ese ejemplo, era que al final una manera de pagar los favores era, yo te voy a adjudicar esta licitación, pero de alguna forma tú me tienes que retribuir esto, y aparecían estos pagos en efectivo en las cuentas corrientes de quienes asignaban. Eso que pasaba en el mundo estatal también pasa en el mundo privado, o sea, no podemos mirar para el lado.
Y pasa en compañías de distintas características y de distintos tamaños.
Y a mí me ha visto...
¿Tú dirías que es el número uno de los problemas en cuanto a montos?
Sí, yo creo que es un clásico ejemplo de fraude en el ámbito de las contrataciones o las compras.
Y que son probablemente lo más difícil de detectar, porque son platas. A mí, yo he experimentado otros tipos que son más fáciles de detectar, pero que también pueden ser bastante dañinos. Por ejemplo, estar pagando sueldos que no corresponden. Porque en el tema del pago electrónico, de golpe te puedes encontrar que se están autorizando pago de sueldo de gente que ya se fue, o gente que ni siquiera fue contratado. Uno. Otro que me tocó una vez en el área de retail, platas que en lugar de remodelar las tiendas, iban a construcciones privadas. Entonces, cuando tú estás remodelando mucha plata, estás gastando 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos en remodelación y construcción de tiendas nuevas, de golpe te fuiste 100 millones para un costado, nadie se da cuenta, si es que no están los...
Te doy otro caso que se repite mucho, es el pago de los impuestos, porque realmente pagar los impuestos es algo que todas las empresas le dan prioridad. Y el contador, la verdad que cuando dice hay que pagar el IVA, hay que pagar esto, la revisión es bastante menor. Entonces también es otra área que se ve factible. Ahora, le quiero preguntar a Daniela Jara de Alto, este diagnóstico. Aquí estamos viendo robos en el negocio principal o en negocios aledaños. ¿Qué pasa con algo que la otra vez conversaba con un extranjero que vive acá? Me dice, aquí hay harto, obviamente él era alemán, y él decía, aquí hay harto robo de tiempo. Los mismos colaboradores, hay mucho, le llamaba la atención las altas licencias que tenemos nosotros. Que eso al final es un robo, al robarle el tiempo al empleador, y sobre todo si es una empresa mediana, se produce esto. Las enfermedades que no son tales, los pre y los postnatales, que al final terminan siendo una herramienta y a veces pasan años y se convierte, o las licencias por estrés, por ejemplo, que le llamaba la atención a este señor cómo ese mecanismo se escapaba de toda norma mundial, Chile.
Sí, bueno, muchas veces pasa eso que se cree que el fraude, hablar de estafa, la emisión de licencias médicas, el conseguirse la licencia médica o pagarle a un médico para que se otorgue una contraprestación y no por estar efectivamente enfermo, no producía ningún prejuicio a las empresas porque finalmente era la ISAPRE la que pagaba la contraprestación o era otra entidad.
Pagábamos ya.
Entonces... finalmente no lo veía. Pero efectivamente lo que tú dices es verdad. O sea, acá no solamente tenemos el tiempo del empleador, sino que el tiempo de los demás compañeros de trabajo, el tiempo en preparar personas.
Por supuesto que tienen que cubrir ese...
Exactamente. Preparar personas, capacitarlas, cuando son cargos específicos, tú tienes que demorarte en capacitar a esa persona para entender la dinámica de la empresa y para que finalmente esté capacitada y esté habilitada para poder ejercer ese determinado oficio o profesión.
Entonces, ¿y han hecho algo ustedes en ese área, por ejemplo? Que
efectivamente, como Alto, dentro de las unidades de negocio que se denomina Inmune, se preocupa de otorgar un servicio a las empresas que busca disminuir el ausentismo laboral.
Pero perdona, no me quiero pasar porque en la próxima sección vamos a ver de las soluciones, pero en el diagnóstico, tú puedes rankear cuando ustedes revisan, tanto Deloitte como Alto, me imagino, se acercan a un cliente. ¿Cuáles son las principales áreas o oportunidades donde hay mejoras con respecto al fraude? Para que un poco lo ayudar aquí, hay mucho empresario mediano que sigue este programa. Claro. ¿Por dónde tiene que centrar un poco para que tenga un real impacto estos mecanismos de...
Sí, nosotros, bueno, dentro de toda esta mirada integral que se le da al problema, porque finalmente eso uno se va dando cuenta también de que no solamente se tiene que fijar en uno de los temas, sino que tiene que abordarlo de una manera completa para poder darle algún tipo de solución. Nos hemos dado cuenta que muchas veces se desarrollan políticas internas muy buenas para poder prevenir estos temas, pero quedan radicadas en el departamento de cumplimiento de la empresa, y esto no baja a toda la organización y finalmente es conocido por muy pocas personas al interior de las empresas. Por lo tanto, se difunden poco los canales de denuncia, se difunden poco las herramientas que las personas tienen para denunciar esto.
Ahora, para ir a la pregunta de Eduardo, de lo que ustedes han detectado, ¿cuáles son los 5 ítems en donde más ustedes ven? No sé si licencias inadecuadas es uno, no lo sé, pero como ese ejemplo.
En términos como de los procesos o las áreas de las organizaciones, en mi opinión,
en plata. Piensa en un dueño que está escuchando y dice, ¿dónde se me está yendo? Y hay una oportunidad de mejorar porque el fraude es claramente no es bueno para la empresa.
Mira, yo creo que tiene que ver en pequeñas cantidades, pero muchas veces, todo lo que tiene que ver con los procesos de compra, pago de servicios no prestados, por ejemplo.
Sí.
Y todo lo que tenga que ver a lo mejor con hurtos o robos de inventario y todo lo que tenga que ver con temas de bodega. Ahora, si yo voy al fraude, que es importante, tal vez de un evento, pero grande en cantidad, todo lo que tenga que ver con malversación de estado financiero. O sea, todo lo que sea modificación en la contabilidad, que ya ahí podemos ir a temas de impuestos, o los temas de querer mostrar o inflar mi estado financiero,
Para cobrar bonos, por ejemplo.
Para cobrar un bono por una meta u otro. En el fondo, ahí es donde más está la pérdida importante que puede ser en un único evento. Pero también involucra muchas áreas y muchas personas coludidas también para poder llegar a establecer ese fraude.
Y déjame decir también, me imagino, ¿no?
Entendí bien. O sea, justamente lo que quiero, Gabriel, es un poco resumir. Entonces tenemos los procesos de compra. Ahí, número uno, los servicios que no son prestados y pagados. El tema de la malversación de estado financiero, el tema de las licencias. ¿Hay algo más que agregaría, Daniela Jara, gerente general de Alto?
Bueno, evidentemente el tema de proveedores es un tema que sale mucho en todas las reuniones y en todas las preocupaciones que tienen los ejecutivos de las empresas, porque finalmente hay una falta de visibilidad de lo que está pasando ahí. Es un área que no tiene generalmente todas las auditorías que debería tener y es un tema que preocupa también.
Y Eduardo, yo también creo que es algo que cada vez ha cobrado más vuelo, lamentablemente, acá en Chile. Por si tú lo mirabas hace 30 años atrás, estaba muy, muy radicado en pequeñas cosas. Hoy, en la minería, por ejemplo, y muchas otras áreas, han habido grandes casos de corrupción por sí. parte de proveedores. Yo creo un tema, por eso creo que
me llama la atención que no menciones uno que es tremendo, que es el tema de la que desemboca en la colusión, pero que es lograr los objetivos de forma no correcta, o sea, sí. cuando las áreas empiezan sí. a lograr los objetivos haciendo trampa, no dejando que el mercado opere, sino que con colusiones y el espionaje o robo industrial, la gente cómo se lleva la información de la empresa, la propiedad de la empresa, los clientes. Eso no están ahí.
Yo el tema de colusiones que estás mencionando es bien importante, porque obviamente aquellos casos que han habido, muchas veces los dueños han negado de que ellos tuvieran conocimiento de la colusión como si lo hubiese hecho más abajo. Si así fuera el tema, evidentemente lo de ustedes también es muy crítico. Ahora, si el dueño empieza a hacer colusión, no sirve para nada este tipo de prevención. Pero dado que ese no es lo que se ha usado como ejemplo, pues un muy buen ejemplo, Eduardo, yo creo que...
Oye, te propongo, Gabriel, que hagamos sí. una breve pausa y a la vuelta volvamos ya hablando un poco de cómo se solucionan estos problemas, cuáles son las herramientas que hay hoy día, cuáles son las tecnologías que hay y cuál es el proceso que tiene que seguir la empresa grande y también un poquito orientado a la empresa más mediana que no tiene la capacidad de contratar los servicios de tremendas empresas como las que tenemos hoy día como Deloitte, pero también tiene que irse preocupando del tema porque es generar una cultura y a la vez son proveedores de las grandes empresas. Les recuerdo que como siempre Infinity no se usa, tú te relacionas con él, no se maneja, se siente, venga a conocer y probar la línea de lujo, la boutique de Alcalde de la esquina del Tranque, donde va a poder conocer, por ejemplo, el Infiniti QX30, primer crossover compacto que te hace vivir esa experiencia única.
La diversificación de las inversiones es una de las reglas a cumplir en su portafolio de inversiones. ¿Y usted cuánto tiene diversificado en bienes raíces, la clase de activos más noble de una cartera de inversiones? Invierta seguro. Invierta en Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl. Y vamos a una pausa y volvemos con Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa. Te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja. Se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Según el presidente de Codelco, Oscar Landreche, el mercado mundial del cobre evidenciaría un creciente déficit a partir del 2018, lo que daría fundamentos para que los precios del metal se mantengan firmes luego de la escalada de este año. Esto debido a pocos descubrimientos de grandes yacimientos de cobre en el último tiempo y a la paralización de proyectos de inversión por dificultades financieras debido a niveles elevados de deuda y a algunos activos mineros de dudosa calidad. Otro factor relevante a considerar es el crecimiento acelerado de la economía eléctrica, además del paso de la economía de China hacia un mercado más abierto.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les habla Eduardo Martínez, hoy día acompañado de Gabriel Bercelli. Estamos en Faro Económico y para los que se vienen incorporando, les recuerdo, estamos con Dani Villegas, directora de Risk Advisory de Deloitte, y Daniela Jara, que es gerente general de Alto Trust, parte del Grupo Alto. Oye, hablábamos del diagnóstico. Tenemos claro que los 5 problemas más importantes tienen que ver con los procesos de compra, los proveedores, servicios no prestados, malversación de estado financiero y también el uso del tiempo, estas licencias médicas. Yo quisiera tratar de concentrarse ahora en cómo es el proceso para resolver estos problemas, cambiar la cultura, lograr esto. Claramente no es un problema del área de auditoría o del área de fiscalización, lo vemos a nivel del Estado, lo hemos hablado muchas veces. Por mucho que tengamos la Contraloría denunciando, la Contraloría denunció cosas que ocurrían en Codelco el año 2011 y nunca hubo un sancionado, nunca hubo una fiscalización, nunca hubo una secuencia. Entonces, a mí me parece que el proceso, y ahí les quiero preguntar, el proceso era ser, primero que nada, educar a toda la empresa, segundo, auditar, efectivamente fiscalizar, sancionar cuando alguien no cumple. Tiene que haber una sanción, porque si no hay sanción, esto es como el cuco, el cuento del lobo.
Sí.
Y por último, incentivos y prevención. O sea, tiene que haber algún mecanismo de incentivo para que la gente se comporte bien. A mí me tocó vivir en Estados Unidos y me di cuenta que allá el sistema, por ejemplo, el equivalente al Servicio de Impuesto Interno, el IRS, funciona con incentivos. Si tú trabajas en una empresa, eres contador y detectas que tu empresa está haciendo un fraude que tiene efectos tributarios, hay un pago, una vez terminada la investigación, del 10% de lo defraudado a esa persona más anonimato. O sea, es una especie símil de lo que es la delación compensada. Entonces, quisiera saber.
Habría otro ejemplo de eso, que es un poquito distinto al de Bolivia, es que si te pescan vendiendo en negro, vas preso. Pero el gerente, no el dueño de la empresa. Entonces, evidentemente, los que manejan la empresa no van a arriesgar la cárcel para que el dueño se haga más rico y ellos terminen presos. Entonces, obviamente, quieren vender todo oficial, bueno, que es una manera indirecta, ¿no?
Justamente, le quiero preguntar un poco a nivel de proceso, ¿cómo enfocan ustedes el problema? ¿O hay una bala o hay un foco aquí, que es la fiscalización? ¿Qué es lo tradicional que hemos visto?
Bueno, yo creo que forma parte de todo lo que tú has mencionado, pero creo que falta el inicio del tema, que es básicamente encontrar dónde están las oportunidades que aprovechan estas personas para cometer los distintos tipos de delitos. El primer análisis que se hace es básicamente llevar a cabo un mapa, un análisis de los procesos y determinar cuál es el mapa de riesgo que nosotros tenemos y en base a eso enfocarse.
¿Qué significa eso en concreto? Entonces,
ponte un ejemplo.
En concreto, eso significa que se debería revisar los distintos procesos que la organización tiene.
Por ejemplo, tú dijiste proceso compra.
Ya.
Y ver ¿cuáles son las típicas debilidades de un proceso compra?
Y ver las vulnerabilidades ahí. Ya. ¿Dónde en el fondo? Porque básicamente en un fraude, cuando se comete un fraude, si nosotros nos vamos a la teoría, hay tres pilares para que en el fondo se cometa. Uno, la persona que comete el fraude tiene una presión. O sea, en el fondo, algo que lo mueve, que puede ser ansias de poder, cambiar la casa u otro. Dos, tiene que racionalizar que en el fondo esto es posible. Es decir, en realidad esta organización gana tanta plata, ¿qué más da que
nadie
yo haga
cuenta,
algo?
Claro.
Nadie se va a dar cuenta, las utilidades son importantes, entonces, ¿qué más da? Y el tercer elemento es que existe una oportunidad, ¿sí? Es decir, que existe una brecha de control dentro de la organización. Esas brechas de control son las que nosotros necesitamos identificar.
Y ahí puede ser un poquito más específica. Por ejemplo, ¿qué brecha encuentran en los procesos de compra de las empresas medianas? No hablemos de las más grandes, que tienen un software, que tienen políticas y generalmente son transnacionales donde se transfieren. Pero hablemos de una empresa mediana chilena.
Por ejemplo, en los procesos de compra lo primero es identificar temas de conflictos de interés. Ejemplo, que contrate a mis familiares, que en el fondo contrate a la esposa de los gerentes que están trabajando dentro de la organización. O sea, primero ver cómo se tratan los conflictos de interés dentro de un proceso de licitación, de una adjudicación directa. Lo otro es ver cuáles son los procesos de aprobación para una compra.
Ese tema significa que, por ejemplo, si no hay ningún legajo o ninguna mención a una investigación que se haya hecho o solicitud de información, ¿tiene usted algún pariente de esta cosa? Significaría que eso no está presente.
Exacto.
Ahí no se estaría haciendo nada.
Sí.
Y entonces habría espacio.
Habría un espacio. Okay. Por lo tanto, o sea, con esto nosotros no estamos diciendo que a lo mejor podamos contratar familiares. Se puede. El tema es que sea transparente, que todos sepamos quiénes están siendo los proveedores de esa organización.
Que dicho sea paso, es lo que pasó con Codelco hace poco, que sí está ahí registrado los parientes que han tenido contrato. O sea, ahí estaba registrado.
Y un poco, Gabriel, en el mundo de los negocios, el no tener conflictos de interés es pretender que seamos ángeles inmaculados. Y eso no ocurre. Siempre van a ir, y en el mundo también del Estado, lo importante es que no haya opacidad, que sea transparente. Oye, tuvieron que contratar a mi hermano porque era el único que estaba habilitado y tenía ciertas características, y yo me inhabilito de cualquier decisión que tenga que ver. En el fondo, tiene que administrarse el conflicto de interés y tiene que ser conocido por quien corresponda, incluso a nivel de directorio, cuando son grandes montos involucrados.
¿Qué más? Pero es un buen punto este, porque yo creo que son pocas empresas que dicen, a ver, transparentemos esto, y de cada compra que hacemos con proveedores, dígame si hay algún familiar trabajando ahí.
Pero, por ejemplo, la industria financiera te lo exige.
Ahí sí.
Cada vez que tú vas a ser un proveedor, sí, relevante, de cierto monto para arriba, tú tienes que firmar una declaración en la cual dice si tienes algún tipo de conflicto con algún pariente y te define los grados, y lo mismo en la gente que decide, si tú tienes algún conflicto de interés tienes que hacerlo notar, lo pero, que no impide que sea adjudicado, pero sí el tratamiento pasa a ser especial.
Más transparente, pero eso en la empresa mediana realmente no está. Ese, nadie sabe, yo creo que nadie sabe si hay parientes involucrados. Ese sería uno. ¿Qué otro?
Otro tiene que ver con la colusión que pueda existir entre el proveedor y en el fondo el equipo que esté evaluando los procesos de compra o licitaciones. Porque en el fondo ahí nos podemos encontrar con que ya sea porque se le asigna un descuento, yo me quedé con una parte y le asigna a una persona que no necesariamente técnicamente era la más adecuada. Entonces, todo el proceso en sí mismo de la licitación, también existe una brecha importante que hay que ver cómo se realiza el proceso.
O sea, que el proceso sea lo más transparente y lo más técnico y que intervenga
idealmente el mercado, más de una persona,
que haya competencia.
Que haya competencia, que intervenga más de una persona dentro de la organización, que en el fondo permita darle mayor trazabilidad al proceso y que no sea un intercambio entre dos personas.
Sí.
Otro punto que podría ser también tiene que ver con montos de aprobación de una compra, por ejemplo. Porque también existen muchas vulnerabilidades de decir, mira, hagamos varias compras pequeñas.
Eso se ve mucho en Chile Compra, por ejemplo. Las municipalidades al final terminan comprando el mismo millón de dólares, pero en cómodas cuotas de 50.000.
Sí. Entonces, varias compras pequeñas cuando deberíamos haber hecho un proceso de licitación mayor. Y en el fondo, y eso también era para favorecer a alguien.
Y después, o para saltarse las etapas de...
Y también.
Algunas veces por comodidad.
Sí.
No necesariamente fraude, pero algunas veces por comodidad.
Y después ya nos pasamos a los procesos del pago de la compra. O sea, si la compra se concreta, podemos tener temas de facturas por servicios no prestados, donde podría yo llegar con mi maletín con factura e ingresarla si, por ejemplo, hay una brecha en el sistema. Entonces,
bueno, ¿qué es lo que hemos visto a nivel de Estado y esto que nos genera tanta polémica que de repente, claro, por pagarle un servicio a un asesor, se termina entregando un documento que es un documento que estaba en Internet disponible, no hay ningún valor agregado y eso pasa a ser el servicio prestado, digamos? Eso debe pasar también en las empresas, si nadie está revisando, que tiene que haber un usuario que dé validación y tiene que haber un proceso, un usuario y alguien que autorice.
Sí, ahí es donde nosotros cuando revisamos, la idea es revisar los distintos procesos de la organización, identificar estas vulnerabilidades que nos permitan finalmente que se pudiera concretar un fraude, y también evaluar qué cosas deberíamos establecer que no empiecen a saltar tipo banderas rojas, para poder poner foco anticipadamente a eso y establecer los controles previos.
Oye, y ahí quiero preguntarle a Daniela Jara, que yo, por lo que conozco de Alto, es una empresa que partió en Chile, en el mundo del retail, estuvo también en el mundo del Transantiago, estuvo después, fue a España, fue a México, hoy día está abriendo oficinas en Estados Unidos, o sea, aquí se ha desarrollado una expertise, pero quiero saber cuál es el rol de la tecnología, porque hasta aquí hemos hablado de procesos, definir bien el proceso, definir las autorizaciones, definir los conflictos de interés, administrarlos más que nada, pero la tecnología hoy día permite hacer cosas que antes era imposible. Hoy día hay manera para que los auditores se den cuenta, así como Waze nos detecta cuál es la mejor ruta para seguir y evitar, en el fondo, reducir el tiempo. Bueno, esa misma tecnología, esos mismos algoritmos que son inteligencia artificial, se pueden usar para detectar delitos o fraudes. Entonces, ¿qué experiencia nos puedes compartir en eso?
Bueno, efectivamente, hoy día todos estos software se van alimentando, existen hoy día para las distintas industrias software que finalmente nos van levantando ciertos tipos de excepciones. Cuando manejas flujos grandes de información, que básicamente es de lo que nosotros nos hemos hecho cargo, no estás hablando de 10 transacciones diarias, sino que estás hablando de miles o a veces cientos de miles de transacciones diarias. O sea, solamente el ejemplo del Transantiago ya es evidente. O sea, la cantidad de veces que las personas se suben a las micro es impresionante. Entonces, no se puede llevar a cabo un control que sea humano ni manual, sino
que... O sea,
que,
esta idea de que los fiscalizadores no es una buena solución.
Quizás que lo que pasa es que dependiendo de hay distintos tipos de problemas que se abordan, pero esto, como hablábamos antes, tiene que tomarse desde un punto de vista integral. Primero analizar la industria en la que estamos trabajando, después analizar específicamente los problemas que tiene esa empresa, que es la labor inicial que nosotros hacemos, y después con esa información alimentar estos distintos tipos de tecnología o software que te sirven para entender cuál es la dinámica especial de esa empresa.
¿Puedes elegir un ejemplo para ejemplificar a través de eso cómo se sigue el proceso? No sé, sé si el tema de los fraudes de las licencias o algo que sea fácilmente seguible.
Bueno, algo fácilmente seguible que podemos hablar de la industria del retail es básicamente identificar los distintos tipos de autorizaciones que se dan al interior de la organización para la emisión de notas de crédito o los distintos tipos de, por ejemplo, si tú vas a una tienda, un establecimiento comercial, cuáles son las cajas que emiten la mayor cantidad de cambios de artículos, cuáles son la mayor cantidad de cajas que emiten autorizaciones de la emisión de notas de crédito. Entonces, con eso tú puedes finalmente ir alimentando esta tecnología que después te va a ir avisando, como decía Daniel, levantando estas banderas para que tú, en base a eso, puedas tomar medidas. Y finalmente, si en caso de que efectivamente se verifique que estamos frente a un esto que es delito, una estafa, un fraude, tomar también la respuesta frente a esa actuación.
Es un muy buen ejemplo, porque efectivamente yo creo que en casos retail con cajas que actúan en forma anómala respecto al promedio es fácil de identificar, pero necesitas tener el software que te permita determinarlo, ¿no? Así que, ¿qué otro ejemplo puede haber además de retail?
Me gustaría ver el caso de las licencias médicas, porque a mí me da la impresión que hoy día, estando toda la información en línea, hoy día todo el proceso, o sea, nosotros cuando vamos a un ISAPRE o vamos a FONASA, todo se hace en línea, así, hoy día con la huella digital. A mí me llama la atención que, por ejemplo, no sea posible detectar un doctor que haga fraude, porque cuando aparecía y vemos los titulares, 50 doctores emitieron 400.000 licencias. Bueno, no me cuadra, bueno, no me cuadra, hay 8 horas al día, aquí hay algo raro. O sea, ¿por qué eso no se alimenta hoy día un software o si es que, y por qué no lleva resultados?
No, hoy día sí se alimenta, es específicamente en el ejemplo de las licencias médicas, llevamos toda la información y el análisis se hace en base a lo que tú señalas, en el sentido de determinar cuánto es el tiempo promedio que un médico examina a un paciente para determinar si tiene o no tiene una patología y después contrastarlo con la cantidad de licencias médicas que emitió en un día de 8 horas de una jornada laboral tradicional. Eso se hace y se presentan y se van analizando los distintos cantidades de médicos o grupos de médicos en base a esa información.
Y te hago una pregunta, por ejemplo, ustedes que están trabajando en el tema de la evasión del Transantiago, si la nueva tarjeta VIP, yo entiendo que va a ser nominada, puede ser nominada, o sea, tú nominada significa que tú sabes, es como una tarjeta de crédito o débito, tú sabes quién es. Si una persona empieza a pagar una vez y después no paga más, evidente que eso debe ser una alerta, o sea, uno podría detectar aquí hay un comportamiento de fraude. ¿Por qué ese tipo de soluciones no se están implementando hoy día? ¿Hay un problema de cultura? Entonces, porque tecnológicamente no veo la barrera. O sea, si yo dejo de pagar en Uber, es inmediato. ¿Eh?
Sí, de hecho, estás recibiendo una prestación por un servicio.
Te voy a dar un caso más complicado. Por ejemplo, salió que, de nuevo, volvemos al chileno pillín. Los chilenos se coludían con el operador de Uber y el pasajero, decían, sabe que la próxima yo lo paso a buscar, pero no lo registremos en Uber. Y lo que no se dan cuenta, que Uber igual le sigue a través del celular, puede seguir el comportamiento de la persona, e inmediatamente Uber le manda una notificación a ese operador de Uber y le hace saber de que está cometiendo fraude, y a la tercera o a la segunda tiene un procedimiento, lo elimina de la base. ¿Ah? Entonces, el comportamiento pillín, entre comillas, le significó perder un trabajo que es bastante bien remunerado. Recordemos que en Uber son sueldos de para trabajos de 8 horas diarias, son sobre el millón de pesos. Entonces, evidentemente, se puede controlar. ¿Por qué no se puede usar esto a nivel de Transantiago, de otras cosas?
Evidentemente se puede usar. Sí, el tema es la aplicación de la tecnología, el análisis, el determinar también lo necesario para que se pueda hacer ese análisis. Porque hoy día, finalmente, como no tenemos las tarjetas, son innominadas, por decirlo así, las tarjetas circulan y no hay un traqueo permanente acerca de cuál es la modalidad de viaje de esa tarjeta. Las personas se las pueden pasar una a otra, entonces se hace difícil porque las excepciones serían muchas.
Bueno, pero si el robo estamos hablando de más de $1,000 millones o no sé de esa magnitud, ¿se justifica que en las nuevas bases se solucione ese problema?
Por supuesto que se justifica haciendo ese análisis acerca del costo-beneficio. Yo creo que salimos plenamente en torno a que podríamos optar por esa tecnología, pero también está todo el otro tema de educar a las personas y establecer cuáles van a ser las reglas del juego, cuáles van a ser el método, el modelo de comportamiento que nosotros queremos, tanto a nivel evasión del Transantiago, tanto a nivel de emisión de licencias médicas.
Y en el proceso, ¿qué pasa con la sanción?
Vamos a tener que entrar a una pequeña pausa. Sí, así vamos. Que antes de entrar a la pausa, en un mundo en constante siguiente movimiento potencia los conocimientos de tu equipo con los diplomados de las normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación. Así tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación, consulta por convenio marco. Y nos vamos a una breve pausa y volvemos con Faro Económico.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón, una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
La infancia primera o infancia temprana es una etapa crucial para el desarrollo de los niños. Por ello, es fundamental asegurarles desde el inicio de sus vidas adecuadas condiciones de bienestar social, una apropiada nutrición, acceso a servicios de salud oportunos, una educación inicial de calidad, así como fomentar el buen trato y el cuidado de sus familias y de la comunidad donde habitan.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Todo empieza con un quiero. De la playa a la montaña y del desierto al hielo. Hoy estamos saltando en una pata porque a pocos días de la primavera celebramos con esta cueca brava. Así flamean los quiero con todo su colorido que buscan ser parte del que ha elegido. Hagamos de esto un paso enfiestado porque hoy todo Chile celebra futuro, presente y pasado. Me gustan estos quieros cantados, haciendo palabras y momentos soñados. Alegre, fiestero, feriado nacional, un quiero inolvidable hecho para celebrar. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Están los drones? ¿Quieres abrir tu propia productora de filmación? Entonces, ¿qué elegirías? ¿Que tu idea siga encerrada en un cajón o
que vea la luz? ¿Que se ponga en movimiento por todos lados? ¡Acción!
En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan Cuenta Corriente Nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta. El día de hoy, Gabriel Vercelli y Eduardo Martínez que les habla, estamos en Faro Económico, les recuerdo, con Daniela Jara, gerente general del Grupo Alto, y Daisy Villegas, directora de Risk Advisory de Deloitte. Estábamos, antes de la pausa, hablando respecto a cómo prevenir estos delitos masivos que ocurren en las empresas, y tú nos hablabas, Daniela, que es un proceso. No es solamente quedarse en la detección, la prevención y la auditoría. Hay que educar. Hay que educar. Pero también hay que sancionar, porque en el fondo cuando nunca se sanciona, lo que termina ocurriendo es que la gente sabe, es como el tema del Transantiago, la gente sabe que no hay sanción, y al no haber sanción se empieza a producir lo que llaman la disonancia cognitiva, es más, cada vez más baja. Entonces al final ya no te sientes robando si el 40% roba o el 36% roba, sientes que, ¿por qué yo tengo que ser el único, entre comillas, gil que paga? Entonces cuando hay una sanción, la sanción cumple un rol en la sociedad, y yo creo que tiene que haber, junto con sanciones, tiene que haber incentivos para los que se portan bien y para los que denuncian cuando alguien no está cumpliendo.
Sí, efectivamente, o sea, si se trabaja al momento de informar a las personas que están cometiendo este tipo de irregularidades sobre la base de la amenaza de la aplicación de una sanción, el no aplicarla después evidentemente acarrea toda una sensación de que todo esto era un cuento, y finalmente no pasa nada.
¿Y cuál ha sido la experiencia de ustedes dos, digamos, en el sentido este de detectar, sancionar y que se termine de ocurrir este tipo de fraudes?
Por ejemplo, en el retail, el robo hormiga, que siempre es bajito, entonces la gente sabe hasta dónde robar. La otra vez veíamos en un programa, decían, bajo un monto, que no me acuerdo, 200.000 pesos, los juzgados no hacen mucho. Entonces el tipo se preocupa de robar justo para estar en ese rango. Bueno, y sabe que nadie lo va a perseguir porque el abogado te va a costar más caro que eso.
Sí, nosotros trabajamos sobre la base de la información. Nuevamente, ya no hablamos de la generación de una cultura al interior de las organizaciones, sino que generando una cultura también al exterior, que es a la comunidad, usando los distintos medios que uno tiene para comunicarse con la comunidad, informándole acerca de situaciones que ocurren en la realidad, de ejemplos prácticos, en los que efectivamente se producen situaciones en que se trata de un hurto de 5.000 pesos, de 10.000 pesos, y personas de todas maneras fueron sancionadas. Entonces, derribar un poquito...
O sea, está generando una señal, sí. Que a pesar de que te costó más caro el proceso de sancionar...
Exactamente.
Tú le estás dando una señal que al que modificó la tarjeta VIP, que hoy día se puede hacer, entre paréntesis, busquen ahí en YouTube, ese delito va a ser perseguido, no importando que el costo sea mayor, cosa de desincentivar que se masifique.
Claro, y finalmente ir derribando los mitos que pasan, que ocurren y que finalmente se van pasando de persona en persona, en el sentido de que las cosas no son sancionadas, de esta puerta giratoria. O sea, si tomamos los números avalan que la mayoría de las personas efectivamente son sancionadas por los delitos que cometen. Lo que pasa es que eso no sale en ninguna parte y no se hace publicidad.
O sea, falta una etapa de comunicación también esto.
Entonces nosotros hacemos un trabajo permanente de estar comunicando y estar contándole a la comunidad que efectivamente esto de que no hay sanción por la evasión del Transantiago no es tan así, que efectivamente hay una sanción. No sé, por algo marcamos los lugares que protegemos. Por eso tenemos un
set. Logo.
Exactamente, porque ese es el objetivo.
Y más allá del Transantiago, así en empresas medianas, ¿han estado trabajando ustedes?
Sí.
¿Y han tenido resultados positivos?
Sí. De hecho, o sea, nosotros manejamos cifras que van desde el 82% de las personas que cometen delitos son sancionadas efectivamente por esos delitos.
Pero te doy un ejemplo. Te permito hoy día la legislación. Si un colaborador de una empresa robó, se demuestra que robó, esa información se podría compartir a los sistemas de búsqueda de trabajo, Headhunter, que no vaya a robarle a otra empresa la misma práctica, o por lo menos el que lo contrate sepa que él ha sido demostrado, ha tenido un proceso, se ha demostrado que ha robado. ¿Te lo permite la legislación o se considera que no puede hacer?
Eso no se comparte, pero efectivamente si nosotros vamos de la mano el tema penal, que en el fondo tiene que ver con la sanción por la sustracción, y el tema laboral, que significa despedir a una persona por los motivos que corresponden, no por falta, no por necesidades de la empresa, sino por falta de probidad, porque tú lo descubriste cometiendo un delito, efectivamente esa información está disponible y va a estar presente en su finiquito, y va a estar presente la distinta información que él tiene que presentar en un nuevo trabajo. Pero finalmente...
Debe ser el 5%
de las decisiones se toman en base a las posibilidades de ganar. Sí. Y se opta por despedirlo por necesidad de la empresa y dejarle con un registro limpio en términos laborales.
Exactamente.
Eso va muy ligado también al proceso de investigación que se haga de los hechos que se identifiquen, porque finalmente necesitamos pruebas para poder en el fondo empezar un proceso legal con la persona que nosotros hayamos visto que cometió el fraude. Por lo tanto, ahí es muchas veces donde no necesariamente se tiene todas las pruebas o toda la información necesaria para poder seguir un proceso legal que finalmente quede a lo mejor en los antecedentes de esa persona.
Y yo creo que en ese sentido la dirección del trabajo no ha sido demasiado sancionadora en ese tipo de cosas, más bien va siempre a favor del empleado. Exacto. y es bastante difícil probar el
tema. Pero ¿sabes lo que es importante? Que esto no es a favor del colaborador, al final lo perjudica, porque los que se portan bien se ven perjudicados, porque al final el empresario se protege de alguna forma y contrata menos, o de alguna forma trata de protegerse de esto y castiga justo por pecadores. Así que yo creo que esa información no es tan... yo creo que al final no estás protegiendo el trabajo, lo estás dañando.
No tengo ninguna duda. Digamos, los casos que han habido de sindicatos que se forman con gente que está en la cola de colectivo, de micro, y las hacen firmar el papel, junta más de 20 personas y arman un sindicato. Vas con todas las pruebas después a la dirección del trabajo y realmente te cuesta eliminar ese sindicato. Es decir... lamentablemente echa la ley, echa un poco la trampa, y en ese sentido son bastante, no sé si llamarlos garantistas o protectores, mal protectores, como dices tú, porque al final le generan un daño a la misma persona y a la sociedad.
Oye, bueno, Gabriel, lo habíamos conversado antes de entrar al programa, quisiéramos también tocar un poco la coyuntura, el sector del Estado, del gobierno, que al final es 30%, un tercio de la economía, y es un poquito más contingente, porque hoy día nosotros tenemos muchos actores que son los guardianes, Contraloría, por ejemplo, en las cámaras de diputados, cámaras de senadores, existe una autorregulación que regula o de alguna forma revisa, por ejemplo, a raíz de estos copy-paste, de este caso de los informes, que son informes falsos, digamos, o informes que no agregan valor. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué es mejor, tener un sistema donde haya guardianes? Y lo veíamos el otro día en un artículo de La Segunda, donde decía un guardián en el Estado o muchos guardianes en el Estado, en la sociedad civil, en la empresa privada. Y lo digo a raíz de lo que pasa, por ejemplo, hoy día, cómo se concentra la información. Vemos que en Europa este modelo de atacar a Facebook, a Google, a Apple, que son dominantes, a través de regulaciones cada día más estrictas. Y la pregunta que uno se hace, ¿y no será que al final ese funcionario puede ser peor, concentrar todo el poder en un fiscal nacional económico? Ya hemos visto filtraciones, hemos visto cosas raras, ¿no será mejor distribuirlo? ¿Qué opinan ustedes en cuanto a esto? ¿Concentrar o quién vigila al guardián?
Bueno, nosotros trabajamos sobre la base y también forma parte del modelo que hemos desarrollado. O sea, mientras más personas tengan la posibilidad de levantar hechos que sean irregulares, va a ser mucho más transparente y va a ser mucho mejor.
¿Qué interés tiene una persona de un cacho? Porque salir a denunciar algo, no veo el beneficio para esa persona, a no ser que sea un muy buen ciudadano.
Lo que pasa es que hay un tema de fondo en estos modelos, y es un tema valórico. Que en el fondo, yo creo que cuando una organización quiere implementar este tipo de modelo, finalmente tenemos que pensar que esto nos sirve, agrega valor, queremos preservar valor. Y las personas también quieren hoy día trabajar en una organización honesta. Por lo tanto, desde esa perspectiva, en el fondo, las personas también se quieren involucrar en esto.
Sí, yo creo, para terminar con el tema valórico justamente que acabas de decir, entonces, no solamente están los pillines, digamos, que estábamos mencionando antes, pero si el dueño de la empresa, por ejemplo, comienza a pasar autos personales por auto de la empresa y empieza a pasar autos personales, obviamente la gente que está ahí dice, bueno, si él lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Exacto. Yo lo hago con las fotocopias que me llevo, con los clips, etcétera. Así que, bueno, hemos llegado al fin, Eduardo.
Muy bien, programa pues, hoy. Solo darle un consejo: que en tiempos de turbulencia y volatilidad proteja su patrimonio, y para eso hay una clase de activo distinta, que son los bienes de las rentas inmobiliarias. www.independencia-sa.cl, donde podrá conocer los riesgos y los beneficios de este tipo de inversiones. Y los invito, bueno, a agradecerle a la gente de Alto, a Daniela Jara, gerente general, y
a Dani Villegas,
exactamente,
directora de Risk Advisory Consulting en Deloitte.
Sí.
Sigan Compañía de Agricultura y viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico. Con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.